parece interesante, teniendo en cuenta que nuestro programa se llama Generación Futura, traer dos personas justamente jóvenes para conocer sus opiniones al respecto. Es por eso que está aquí en piso, tenemos la posibilidad de charlar un rato con Ezequiel Steuermann. Ezequiel, ¿cómo estás?
Todo bien.
Abogado reciente de la UBA, ¿eh?
Reciente, hace un mes, abogado.
¿Hace cuánto te recibiste? ¿Un mes?
Hace un mes, el 13 de diciembre. Bien. Así que todavía no me acostumbro al título.
Contanos tu edad para que la audiencia conozca.
24.
24 años. Bien,
24 joven. Pirulo.
Joven. Y también, como si fuera poco, está Noelia Búfalo a su lado, estudiante de Derecho. Noé, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Gracias por venir, ¿eh? Y vos estás... comenzaste hace 2 años, nos decías,
sí,
la carrera.
Sí, hace 2 años comencé la carrera.
Bien, ¿y qué edad tenés?
20 años.
Bien, 24 años, 20, yo 23, vos vale...
26.
No, Mati. Yo tengo 36, pero bueno.
Y Mati, que es uno más de Generación 26. Futura. A ver, una mesa...
No, tiene juventud acumulada.
Claro, la conserva a pesar de los años. Nos parecía atractivo tener una charla acerca de la justicia en la actualidad, de qué pensamos los jóvenes acerca de la justicia... Y más cuando se trata de dos especialistas en la materia, como lo son ellos, un reciente abogado y un estudiante. Cada uno opina de lo que quiera, se mete cuando quiera, no hay problema. A ver, la primera pregunta es muy fácil, ¿eh? ¿Qué opinión tienen de la justicia hoy en día?
Para ahí, igual.
Para abrir.
Así como un rompehielos.
¿Qué opina de Nisman?
Claro, básicamente. Yo creo que... Tal vez es una cuestión meramente de las palabras que usamos, pero tal vez hay que sacar la palabra justicia de lo que nosotros referimos como justicia. Justicia es un valor abstracto que cada uno lo puede interpretar como quiera y que cada uno le mete un componente ético y que cada uno entiende como quiera lo que es la justicia. Para mí tenemos que hablar de las cosas por nombre y apellido. Una cosa es el Poder Judicial de la Nación, otra cosa es el Poder Judicial de la Ciudad, por ejemplo, otra cosa es el derecho, las leyes vigentes... Pero cuando hablamos de la justicia, lo que pasa es que cuando la gente escucha justicia, la gente interpreta justicia por lo que ellos perciben individualmente que
está
es
bueno.
Justicia. Y eso no necesariamente es lo que tienen que hacer los órganos públicos. Si un juez intentara hacer justicia para lo que cada uno de los 40 y pico millones de argentinos piensa que es justicia, claro, nunca sería justicia.
Lo que pasa es que...
Imposible.
Sin embargo, hay como un concepto meramente general de lo que significa la justicia. Sí. Entonces, hay como una mayoría de lo que se lleva a orientar a lo que es la justicia y, bueno, cada uno tiene sus interpretaciones. Lo que vale acá es la interpretación que le da el juez, que es lo que nos lleva a pensar como que, bueno, a mi punto de ver las cosas, como que es ineficaz la justicia. Porque si tenemos un código, pero cada juez es libre de interpretarlo a su manera, entonces ahí empiezan los problemas de qué es la justicia y qué no, porque en cada caso se cumplen cosas distintas.
Bien, han abierto con una simple respuesta una cantidad de puertas innumerables donde yo podría adentrarme para comenzar a preguntar. Lo primero que me queda claro, según lo que dijeron ambos, es que habría que hablar de poder judicial, en principio.
Podemos hablar
y a partir de allí, a partir de allí, el concepto que todos entendemos por justicia capaz es en realidad el de poder judicial. Bien, nos detenemos allí. Ahora, lo que la gente piensa en general es justicia. Bueno, para mí justicia que vaya este preso, que este quede libre y demás. Ahora, lo que podemos, o yo pienso en principio, es que hay un descreimiento de la justicia en los tiempos que corren, donde, según lo dicen los encuestadores, es una de las instituciones que mayor desprestigio tiene en la actualidad. ¿Ustedes coinciden? ¿Ustedes desde el mundo de estudiantes de derecho, desde la reciente desde el reciente título en abogacía, ustedes ven que hay cierto descreimiento, cierto desprestigio del poder judicial, de la justicia que ustedes estudian?
Sí, la realidad es que sí, yo trabajo justamente en el Poder Judicial, por lo cual forma parte de la institución y es algo que se tiene en mente todo el tiempo. Creo que en todas las instituciones del Estado, pero en el Poder Judicial se lo tiene en mente. Sin embargo, creo que más allá de todos los problemas que tiene la justicia, que son innegables, los tiempos, la falta de gente, que es algo que no se habla tanto, pero que uno cuando está dentro se da cuenta de que realmente no es este mito de que estamos todos no haciendo nada y viendo los expedientes, sino que falta gente para el laburo y para que sea más eficiente. Y los problemas de financiamiento que tenemos los tenemos como tienen todos los órganos del Estado. O sea, es fácil generar una construcción de una idea de cómo es la justicia desde afuera. Yo tenía la misma.
Sí.
Yo trabajé mucho tiempo en un estudio jurídico, veía desde afuera, iba a mesa de entradas, tenía las mismas quejas que todo el mundo. La realidad es que desde adentro te das cuenta de otras cosas.
Vos, Ezequiel, lo que encontrás es que cuando uno deja de capaz hablar desde afuera y desde lo que observa y se mete en el mundo del poder judicial, lo que encuentra es falta de presupuesto, falta de gente, falta de esto, falta
de
lo otro.
Hay
falta que uno no, capaz, uno desde afuera no observa.
Como en cualquier lado, yo creo. Es muy fácil, creo que nos pasa mucho como argentinos, estoy generalizando, que nos mandamos a dar opiniones muy fácil. Sí. Somos gente que...
Si tenés que derribar un mito acerca de la justicia, que la gente por ahí pensamos, ¿cuál sería que vos decís, esto no es así como la gente piensa?
Todo lo que diga va a ser una generalización. Un gran mito es que no nos importa el tema. Y que no nos importan las causas y que estamos ahí, que una causa es un número y que una causa es una pila de papeles y que lo mejor que podría pasar es que se pierda la pila de papeles y nos olvidamos de la causa. Eso no es así. Hay mucha gente, como en todo lugar de trabajo, que le pone todo su empeño y que le pone todo el empuje para que salgan adelante las cosas y para que tengamos una justicia más rápida y más del lado de la gente que realmente la necesita. Y como en cualquier lugar de trabajo, hay gente que tal vez, en mi opinión, no le pone tanto. Sin embargo, yo creo que también un tema que tiene que ver con este descreimiento es la expectativa que se le pone a la justicia. Justo estaba escuchando antes la entrevista que están hablando, el documental de Nisman, que es un documental, yo lo estoy viendo en Netflix, que nos muestra una causa judicial y que nos presenta distintas posiciones como para que uno se arme su postura acerca de lo que pasó. La realidad es que es muy interesante, el documental está muy bien armado, te engancha, pero lo que a mí me parece tremendo es que agarramos una causa judicial que no está definida, porque es el aniversario, recién abrí los principales diarios y es todo acerca de Nisman, la agarramos y hay como una presión para que tomemos un bando y para que cada uno de nosotros sepa, lo mataron, se suicidó, lo afirme tajantemente. Cuando en verdad, ninguno de nosotros vio la causa, ninguno de nosotros leyó el expediente, ninguno de nosotros vio las pruebas que se presentaron, ninguno de nosotros habla con conocimiento de causa.
Sí, eso es más o menos lo que se ve en los medios y lo que se difundió sobre el caso, pero
ni
nada
hablar,
concreto.
Ni hablar, y los políticos también. A ver, ¿cuántos políticos escuchamos decir, lo mataron, se suicidó?
Ahora, me detengo ahí y te pregunto a vos, Noé, que también te sumo a la conversación, porque yo digo, no esperemos tampoco que los 40 millones de argentinos vayamos a leer el expediente.
Ni hablar.
Ahí está el poder capaz de los intermediarios, de los comunicadores en transmitir justamente la información de la causa. Es así, Noé, ¿no?
Sí, obvio, totalmente. Los medios de comunicación, al menos en esta parte, juegan un papel muy fundamental, porque son los que a nosotros, los que estamos del otro lado, nos hacen llegar la información. Lo que pasa es que también los medios a veces eligen qué tipo de información dar, y el otro es también una manera subjetiva de cómo lo interpretás vos, para qué lado te tirás, y dependiendo del canal que mires, por ejemplo, de televisión, dependiendo qué versión a veces vas a tomar. Es complicado.
Sí, por eso recién hablábamos con Matías Leuco, que hay que intentar mirar la mayor cantidad de canales posibles, escuchar la mayor cantidad de radios posibles, y que después cada uno tome su
claro,
opinión,
porque
¿no?
Si mirás únicamente un programa de televisión, y lógicamente tu manera de ver las cosas se va a guiar por esa línea de pensamiento. Pero si uno trata de mirar más televisión, leer más diarios, de diversas opiniones, más radio, etcétera, uno después puede llegar a tomar una decisión propia que puede ser puramente su manera de pensar y no está involucrada con lo otro.
Comparto lo que decís. Lo único que me gustaría, no sé, reflexionar con esto, es que justo en este caso puntual, lo que a mí me pasa cuando se nos presiona a todos a tomar una posición, a informarnos, a lo que sea, es que acá no estamos hablando de una elección, no estamos hablando de que vos formes una ideología. Estamos hablando de una causa judicial. Entonces, toda esta idea de que nos informemos, formemos distintas opiniones para tener una opinión del caso, lo que yo me planteo en mi cabeza, que puede sonar medio alocado, pero si lo pensamos, tiene sentido, es ¿por qué tenemos que todos tener una opinión del caso? Que el juez que tiene la causa investigue, que las partes que son las que en definitiva presentan las cosas en la causa, presenten lo que tengan que presentar, que sea la prueba, y a partir de eso que se arme lo que el juez determine que es la verdad jurídica.
Pasa que también hay una cuestión de justicia social que está mal, que está mal en la mayoría de los casos, pero rige un poco
sí,
eso.
Sí, y vos sabés que a ese, punto, a ese punto quería llegar y les consulta a los dos, porque digo, en este tipo de casos hemos llegado a una situación, se me ocurre también del último tiempo el de Santiago Maldonado, por sí. ejemplo, el fallecimiento. Digo, se ha llegado a una situación que, por más que la justicia se expida de alguna u otra manera, la mitad de la sociedad va a descreer.
Es que claro. yo creo que la justicia social es bastante inevitable también. Sí. No siempre lo que nosotros pensamos va a ser lo que el juez decide. La verdad jurídica, si bien para muchos es lo que toman, hay otros que no quedan conformes con eso. Entonces, y más cuando en el caso Nisman, por ejemplo, la justicia nunca terminó de dar una respuesta, el caso sigue abierto, hay una incertidumbre total respecto de ello, la justicia social actúa. Entonces es como que tomás un bando ante la falta de una respuesta también.
El tema es cómo definimos justicia social, porque justamente en este caso, para un bando, justicia social, por lo que haya pasado con Nisman, es que Cristina vaya presa. Claro, digámoslo sí. con todas las letras. Entonces, si eso es justicia social, yo no... Más allá de lo que uno piensa acerca del kirchnerismo o lo que sea, no veo el vínculo lógico entre una muerte y que la presidenta del momento vaya presa si no hay pruebas concretas en la causa que te lleven a la conclusión de la ley que dice A más B igual C, si pasó esto y esto, presa por tantos
Sería
años.
Sería prejuicio social, más que...
Es un deseo social, es un deseo de una parte de la sociedad que intenta usar, en mi opinión, una muerte para intentar promover una agenda. Y también de la otra parte, o sea, no sí, quiero solamente cargarlo ahí. Hay otra parte de la sociedad que usó esa muerte para desligar acusaciones que cargaban enfrente de ellos, para desligar responsabilidades estatales de ese momento, algo de lo que no se habla mucho acerca de, creo, de lo que pasó con Nisman, es que más allá de si lo mataron, si se suicidó, había una responsabilidad estatal en proteger a un fiscal que está... acusando a la presidenta en turno, claro. Sea la acusación que sea, y sea él quien sea y tenga razón o no, creo que eso es algo que ese bando, no me gusta hablar tan dramáticamente, sí, pero sí. Que ese sector no responde.
Claro, por acción u omisión.
Ni hablar. Entonces creo que usar una muerte para promover una agenda política, que creo que es lo que pasó desde el día sí. uno con Nisman de ambos lados de la famosa grieta, creo que no solamente no es justicia, porque justicia es investigar el caso, investigar qué pasó y condenar a quien haya que condenar, sino que también creo, y esto es mi opinión desde el punto de vista ético, que es manchar y es que no te importe básicamente las principales perjudicadas, que son las hijas y la familia de él. O sea, no estamos hablando de un debate en la tele de dos políticos antes de una elección en donde... estamos todos, no sé, con liviandad diciendo, ay, mirá lo que dijo Carrió, no, mirá lo que respondió Kicillof. Estamos hablando de una persona que murió. Entonces, me parece que usar la muerte para promover una agenda política no solamente no es justicia, sino que habla bastante mal de la gente que lo hace.
Ezequiel Stoyerman, abogado reciente de la UBA, Noelia Búfalo, estudiante de Derecho, aquí en el estudio de Radio High, debatiendo acerca de la justicia. Ahora, yo me quedé con una duda, porque digo, está bien, yo no soy estudiante de Derecho, ni mucho menos, pero ustedes... ¿qué pesa más sobre ustedes? ¿Que son estudiantes de Derecho y analizan cada cosa que van viendo como personas vinculadas al derecho? ¿O en algunos momentos les gana esto de la justicia social o el prejuicio social, como decían, en el que caemos todos y que es inevitable? ¿Cómo hacen para convivir con ese choque interno que yo supongo que se les debe generar? Porque no están exceptuados de la sociedad, pero por otro lado están en el mundo del derecho y conocen los tiempos jurídicos.
Sí, el choque importante que hay entre el derecho y la moral es muy importante. Lamentablemente se hace difícil, pero uno trata de seguir cierto lineamiento respecto de lo que uno estudia. Hay que tratar de separar a veces lo que uno piensa con lo que está escrito, con lo que uno estudia, con lo que uno se quiere llegar a especializar. Es muy difícil. Y bueno, también todo tiene que ver según qué tipo de orientación llegues a seguir. Si seguís una carrera destinada a lo penal, y se va a hacer muy complicado. Claro. Yo, por ejemplo, no sería capaz, porque mi moral no me lo permitiría. Pero hay ciertas personas que sí lo son, y bueno, ahí también es donde más plata hay también. Entonces hay como un incentivo también a seguir esa cierta orientación.
Sí.
Sí, yo creo que la tensión existe. Creo que pretender que los abogados no tengamos ideología es una mentira. Todos tenemos ideología, y los abogados también. Yo la verdad es que la tensión la veo en el sentido que para mí el derecho es el discurso en el cual las distintas opiniones sociales se encuentran un mínimo acuerdo, que son las leyes, que tenemos que cumplir todos. Después, planteemos reformar las leyes, cambiemos las leyes, soy el primero en hacer una lista de 300 cosas que yo cambiaría de las leyes que tenemos, pero no dejo de reconocer que hay que cumplir las leyes vigentes ahora, porque es el mínimo pacto social que tenemos, básicamente para no estar matándonos entre todos. Y por lo tanto, la tensión siempre la tenés en el sentido de que, por ejemplo, no sé, una ley impositiva, tal vez a mí no me gusta, me parece injusta, me parece el IVA, por ejemplo, el IVA en la canasta básica, me parece la medida más regresiva de la historia, cobrar el 21% a la canasta básica de alimentos. Justamente, yo creo que habría que hacer una reforma impositiva, por ejemplo, y cobrarle más a los que están arriba y sacar el 21% de la canasta básica. No obstante, más allá de que yo tengo esa ideología, reconozco que esa ley está vigente, que si no respetamos la ley, cada uno haría lo que quiera, y creo que la forma de solucionarlo es cambiando esa ley, bajo el procedimiento que tenemos en derecho, que es andar al Congreso, presentar un proyecto que se cambie. Entonces creo que el derecho termina siendo eso, el acuerdo mínimo, en el que todos tenemos diferencias, pero el acuerdo mínimo para no estar...
Sí, no, para matándonos. No provocar un caos en toda la sociedad, básicamente.
Sí, algo interesante que mencionabas vos, Noa, al principio, y que ahora lo tocaste ese en un punto... Tiene que ver con esto de que los jueces deben guiarse por la ley. Es decir, no imparten su opinión, o eso pienso yo, o no imparten su subjetividad a la hora de dar los fallos, sino que deben estar guiados y apoyados y sustentados por lo que dice la ley. Ahora, ¿hasta qué punto la subjetividad de un abogado, la subjetividad de un juez, juega para usar tal o cual ley en pos de mi opinión? ¿Y hasta qué punto es realmente todo tan objetivo como muchos piensan?
Lo que pasa es que se supone que los jueces deben ser totalmente imparciales. Se supone. No creo que sea así, es mi mera opinión. Es muy difícil porque en la Constitución lo dice. O sea, se deben seguir las leyes, pero cada juez va a tener que interpretar las leyes. Entonces, se mezcla esto de la subjetividad con la interpretación que un juez puede llegar a hacer. Entonces, es muy complicado. Porque uno, bueno, al no ser juez no te puedo dar una respuesta. Pero es esa justamente, la interpretación que se mezcla con lo que alguna gente llama subjetividad.
Choca la tensión de la subjetividad con la ley, ¿no? Ese.
Sí, es un debate, en las clases de nosotros dos fuimos a la UBA, se plantea siempre este debate desde el principio de la carrera. Voy a intentar explicarlo teóricamente, pero en el lenguaje llano, que es lo que nos cuesta tanto a nosotros. Nosotros en Argentina... En el sistema penal, por ejemplo, que es lo que básicamente le llega a la gente, las causas penales es lo más jugoso, lo que más vende. En el mundo se dividen los sistemas en dos tipos, acusatorio e inquisitivo. ¿Qué significa? En un sistema acusatorio como el nuestro, todo lo que pase en la causa tiene que ver con lo que vayan presentando las partes. Las partes son la víctima, la supuesta víctima, y el supuesto culpable. Uh-huh. En este caso, y por ejemplo, si es un asesinato, la fiscalía. Entonces, todo lo que haya pasando en la causa tiene que ver con lo que esas tres partes vayan presentando. Una parte va y presenta esta demanda, otra parte contesta la demanda, la fiscalía presenta ciertas pruebas, y a partir de eso se va moviendo la causa. El juez, en este sistema, no tiene una capacidad de mover la causa él mismo. ¿Se entiende? Depende de lo que le están haciendo las partes.
Claro.
Hay otros sistemas en el mundo que son inquisitivos, que tiene que ver la palabra con la Inquisición, básicamente, en donde... son los propios jueces, o el propio Estado, el Poder Judicial, como lo queramos llamar, el que mueve las causas. Es decir, que ahí sí hay una presión más grande desde el punto de vista teórico y desde lo que dice la ley, para que el Poder Judicial sea el que se mete y el que va investigando la causa. Nosotros no tenemos eso, en búsqueda también de acortarle el margen de poder al juez. Porque si nosotros tenemos un sistema inquisitivo, puede sonar muy cómodo, que el Poder Judicial sea el que se ocupa de investigar y todo, pero también le da un abanico de libertad gigante al Poder Judicial para que haga lo que quiera. En cambio, en nuestro sistema, al depender únicamente de lo que las partes estén presentando, el juez, únicamente lo que tiene que hacer, únicamente y a su vez con toda la envergadura que tiene, es agarrar todo lo que presentaron las partes durante todos los años de juicio y decidir.
¿Por qué los tiempos judiciales son tan largos o van tan lento con respecto a los términos o a los tiempos que la sociedad y los medios esperan?
Lo que pasa para mí son los plazos. uno tiene, está rodeado de plazos cuando presenta una causa para otorgar las pruebas, para llamar indagatoria, para hacer un montón de cosas. Y también tenés los plazos para los recursos. Es como que se te hace un tiempo tan extenso por todas las instancias que se le dan a las partes para que también aporten cosas a la causa. Es así, porque si no, si no se les da tiempo a las partes, el juez no puede construir solo la propia causa. Entonces, para mí tiene que ver eso, porque si bien los plazos son perentorios, es decir, una vez que caducan, ya está, no tenés otra oportunidad para promover la acción, son largos justamente para que uno pueda activar la causa.
También hay que ver, también desmitificando algunas cosas, en dónde los plazos son largos y en dónde no. La justicia se divide en distintos fueros, que son los que se ocupan de distintos temas. No es el mismo juzgado el que se va a ocupar de un asesinato que un juzgado que se va a ocupar de ajustarte la jubilación porque quedó evaluada. Los distintos fueros tienen distintas realidades y tienen distintas necesidades, distintos momentos en los que funcionan mejor. Y por lo tanto, esta idea de que los juicios son muy largos, sí, son muy largos en algunos temas. Doy un ejemplo.
Vale.
Si uno va al fuero de seguridad social, que es el fuero que se ocupa justamente de este ejemplo que di de las jubilaciones, hay juicios de el año 2001, de cuando se especificaron las jubilaciones que están dolarizadas, que siguen en curso. Eso es un juicio largo y tiene que ver con esto que mencionaba de los plazos, que están hechos para que la gente aporte material, también tiene que ver con la realidad del Poder Judicial y la falta de recursos,
claro,
la falta de personal, el hecho de que hay una cantidad de causas en muchos fueros que van más allá de lo que uno puede imaginarse. Es una cantidad de laburo infernal que, en definitiva, lo tienen que hacer personas que somos como todos, que tenemos que leer un expediente de 1000 hojas y que tal vez no damos abasto.
Hay una saturación muy importante del Poder Judicial también.
A su vez hay fueros en los que los juicios van más rápido. Los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay algunos juzgados que funcionan bastante rápido. Y también creo que esto de la saturación de los juzgados tiene que ver, es una de las últimas materias que vemos en la carrera, con la falta de métodos alternativos de resolución de controversias. Eso significa básicamente que la gente suele ir a litigar directamente. Cuando hay un problema, se va a juicio. Cuando la realidad es que hay muchas otras posibilidades que no solamente serían más eficientes para solucionar ciertos temas, una mediación, por ejemplo, sino que, más allá de ser eficientes para las partes, también le sacarían mucha carga de trabajo al Poder Judicial. Hay una cantidad de juicios que tienen que ver con temas, por ejemplo, patrimoniales, que tranquilamente pueden solucionarse en una mediación, en una negociación, con un intermediario, haciendo un contrato entre las partes, y no necesariamente yendo a juicio.
Claro.
Entonces, una manera de tener soluciones más rápidas para la persona que tiene un problema, y también de así mejorar el servicio de justicia, es optando por estos métodos que realmente pueden ser mucho más eficientes que tener un juicio, pagarle a un abogado muchísimos años, someterte a la presión en tu cabeza de
un
demandado o ser un demandante y tener que ir a mesa de entradas. Hay muchas formas distintas desde el derecho, porque una mediación no deja de tener que ver con el derecho, para solucionar los temas más cotidianos. No digo que una causa de corrupción vaya a una mediación.
Obvio.
Pero
temas más simples, capaz más de la ciudadanía común del día a día.
Sí, para la persona no hay temas simples. Si estás con un problema y fuiste a juicio, ese tema es tu vida entera. Pero
sí, pero tendría que haber otro tipo de respuesta. Cuando uno va al abogado, esa misma persona tendría que darle también la opción.
Claro.
Así que nuestro consejo es, díganle a su abogado de confianza que no quieren ir a juicio y que si lo pueden solucionar antes, mejor.
Ya para agradecerles, ahora sí, quiero que nos cuenten qué cosa les llamó la atención o les sorprendió cuando empezaron a estudiar Derecho, que previamente capaz no se imaginaban que era así. Ustedes esperaban una cosa y empezaron a estudiar y se dieron cuenta que era al revés o que era de una manera distinta y dijeron, mira, no la sabía esta.
Yo creo, a mí al menos lo que me pasó fue que desde que arranqué hasta que terminé, el mundo cambió. No fue tanto la carrera, sino que yo arranqué la carrera en 2014, en donde, no sé, sentíamos que algunas cosas están bien, otras mal, pero al menos uno entendía dentro de todo lo que está pasando en el mundo, y de repente ganó Trump, y ahora no entendemos nada. Justamente yo me especializo en un área que es derechos humanos, derecho internacional y derechos humanos, que es un área que en este momento está en un cuestionamiento gigante, nos pegan de absolutamente todos lados, la derecha nos pega, la izquierda nos pega, si es que existe la derecha y la izquierda. Entonces, justo decidí orientarme en un área en el cual mucha gente dejó de creer en estos últimos 4 años. Y yo creo que tenemos para rato de dar la pelea. Y por lo tanto, nada, fue esto de intentar entender cómo seguir explicándole a la persona común, al votante común, porque en definitiva lo que importa es lo que la gente vota. ¿Cómo explicarles que sigue siendo relevante, que no se cumplen los derechos humanos, obviamente, pero que el riesgo de no tenerlos es muchísimo mayor que el momento actual en el que estamos? Hubo todo un cambio de discursos en los medios, a nivel internacional, a nivel local, un cambio en lo que era políticamente correcto. Claro. Cuando yo arranqué la carrera, era políticamente correcto decir que a los militares de la dictadura había que condenarlos. No estaba bajo discusión eso.
Claro.
Avanzó la carrera y esos discursos
mutaron.
Y está Bolsonaro en Brasil.
Ni hablar, ni hablar. Bolsonaro que también mucha gente, yo creo, que por afinidades ideológicas locales tal vez, hacen un oído, hacen la vista gorda a lo que es Bolsonaro. Mucha gente por no ponerse en una situación incómoda de bancar a alguien acá, pero no bancar a su aliado afuera, es como que nos quedamos callados.
Claro.
Es una hipocresía total también.
¿No de vos cosas que te hayan sorprendido cuando entraste a la carrera y dijiste, mira, esto la verdad no
sabía que era así? La verdad, de momento no me está sorprendiendo mucho.
Es lo que esperabas, para bien o para mal, pero es lo que...
No, lo que pasa es que uno espera, qué sé yo, cuando tenga el título, tiene la idea esa loca de que vas a solucionar problemas, que vas a hacer todo, va a ser para mejor, que uno va a hacer su aporte a la sociedad. Y lamentablemente te das cuenta que no,
claro,
que el negocio del abogado por ahí no va. Pero bueno, es como, es esa pelea. De momento, el segundo año de la carrera no me sorprendió mucho, lamentablemente, porque uno espera que lo sorprenda para bien y no funciona así. Pero bueno, es esa discusión interna entre que uno piensa que va a poder beneficiar a la sociedad y no es así.
Chicos, muchas gracias por estos minutos, gracias por la buena onda, por prenderse, por venir. Y bueno, los esperamos nuevamente, el piso de Radio High está abierto para ustedes para venir a debatir sobre la justicia, la verdad, rica charla sobre la visión de los jóvenes y la justicia. Gracias,
Gracias a ustedes.
Ezequiel Stoll.